Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 9 de la mañana, un minuto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan a este episodio nuevo de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy como siempre, de Nelson Duarte, nuestro compañero realizador de Así es que se canta. Recuerden que si no pueden oír esta emisión de Radiofonium en directo, el programa quedará alojado en el sitio Spreaker de U Rosario Radio, donde pues también pueden tener acceso al resto de la programación de la emisora. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de llevarles a ustedes este espacio. Según habíamos visto en la publicación que circuló en redes desde ayer, hoy retornamos con las entrevistas de Radiofonium. Y hoy tenemos para ese propósito a Diana Carolina Barriga, a quien le damos los buenos días.
Muy buenos días, Elkin. Muchas gracias por invitarme a este espacio, a volver a mi alma mater. Soy egresada de la Facultad de Relaciones Internacionales. Y acá, bueno, Elkin me invitó para hablarles sobre mi tema de monografía de grado, que se titula La diplomacia del jazz como una estrategia de política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Bueno, Carolina, entonces internacionalista, ¿no?
Sí, internacionalista, me gradué en el 2014, ya hace 8 años salí de esta linda universidad, muy grato volver, recorrer estos espacios, aprovecho pues a saludar a mis maestros, justamente a mi director de tesis, que él sigue trabajando acá en la universidad, Mauricio Jaramillo Jacir, que me guió en todo este proceso, y bueno, otros docentes que también apoyaron en el camino, Adriana Serrano, Humberto Rigrosa, Juan Esteban Costaín, Julián López de Mesa. Bueno, solo agradecimiento por mi facultad.
Bien, Carolina, pues uno se imaginaría una internacionalista trabajando pues en la Guerra Fría, en los grandes conflictos de la historia. Y mi primera pregunta es, ¿cómo una internacionalista llega al tema del jazz como una estrategia política?
Bueno, en el camino de investigación de mi tesis, bueno, primero, tengamos en cuenta que la disciplina de relaciones internacionales tiene 3 paradigmas que explican cómo suceden las relaciones entre los estados o cómo es la mirada del sistema internacional. Hay 3 paradigmas principales. Uno es el realismo, otro es el liberalismo y otro es el estructuralismo. Para que se lleven una idea más fácil del tema, el realismo hace como una metáfora de que las relaciones entre actores del sistema internacional son como una suerte de mesa de billar, es decir, que los actores están todo el tiempo chocando entre sí, los estados son entes unitarios,
y lo que es la cita semanal entre el pasado y el presente,
económico y el poder militar, ¿sí? En el liberalismo es como una suerte, hagan de cuenta, de telaraño, que se tiene una serie de relaciones entre los estados de manera interdependiente, de manera social, económica. Y el estructuralismo hace una mirada de las relaciones internacionales como si fuera una suerte de pulpo con unos tentáculos, como esa metáfora entre centro y periferia, donde el centro es la cabeza de poder que busca dominar a los más débiles. Entonces, en ese recorrido me puse a observar en mi investigación cómo la Guerra Fría siempre fue vista desde el realismo, como una suerte de pugna militar y económica. Principalmente fue leída así, pero en el camino investigando me di cuenta, más allá del poder duro, del hard power, las dos superpotencias empezaron a utilizar expresiones de la cultura para atraer a los otros actores, como la difusión de, no sé, del cine, de la música, de la literatura, del ballet, y ahí llegué al jazz. El jazz es una música que llama a la improvisación, que muchas veces no tiene letra, entonces puede ser entendida fácilmente por cualquier persona que no sea hablante de pronto del mismo idioma, sino trabaja la música, que es un lenguaje universal.
Sí, es interesante, Carolina, esa distinción que hace entre el poder duro y el poder blando, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una dinámica política entre las potencias, que digamos que es muy visible, ¿no? Como la confrontación militar o económica, pero también esta serie de estrategias más sutiles, ¿no? Estrategias culturales. Y pues se me ocurría, después de enviarle estas preguntas, bueno, vamos a hablar del uso del jazz por parte de los norteamericanos, pero en sentido contrario, ¿usted notó alguna estrategia, alguna contraestrategia del bando ruso?
Bueno, justamente la Guerra Fría no fue únicamente un periodo, digamos, donde las superpotencias estuvieron del todo aisladas entre sí, sino también se ve un periodo de coexistencia pacífica entre las dos potencias, donde permitieron hacer intercambios de lado y lado, donde se relajaron las tensiones. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el ballet de Bolshoi en Moscú fue a New York y mostró su performance. También llegó varias expresiones de la cultura soviética a entornos de influencia latinoamericana, a través de la literatura, de Gorky, en fin. Eso se permitió pues a través de la relajación de las tensiones.
¿Cuál es la fecha de inicio de estas giras de artistas del jazz? En la diplomacia del jazz.
Bueno, la diplomacia del jazz se da entre el 54, 1954, hasta el 78. Uh-huh. Aquí justamente se hicieron conciertos en hotspots o en espacios que Estados Unidos buscaba llevar atracción más allá de su esfera de control. Entonces fue común que fuera a países de Europa del Este, que ya estaban bajo la influencia de la Unión Soviética, estaban bajo la cortina de hierro, también a los recién descolonizados de Europa del Este, de Asia y de África, y no tanto, por ejemplo, a Latinoamérica o a Europa occidental.
Uh-huh. Aunque, bueno, a propósito de este tema, yo había tenido conocimiento de este uso propagandístico de la música, y me encontré con que lo que se llamó la fiebre de la bossa nova en Estados Unidos fue un producto precisamente de estos viajes de artistas norteamericanos al Brasil. Entonces ellos conocen allá lo que estaban haciendo los brasileños, lo llevan a Estados Unidos y se produce lo que se conoce comúnmente como la fiebre de la bossa nova en los Estados Unidos. Entonces, nos decía Carolina que el jazz es una música que permite la improvisación, que es sobre todo instrumentistas, que no hay letra, que tiene más acceso pues a público que no sea angloparlante. Y le preguntaba yo, ¿por qué se escogió el jazz y no el rock?
Bueno, antes de responderte esa pregunta concreta, hablas de cómo el jazz hizo una fusión en Brasil y hizo una influencia para que saliera la bossa nova. Esto pasó en muchas partes del mundo. Tenemos en Latinoamérica el Latin Jazz. En la antigua Checoslovaquia fue interesante ver cómo diferentes chicos empezaron a crear un género que se llamó el jazz rock, que mezcló los dos géneros y que se hacía de manera underground. De hecho, en una de las entrevistas que leí, contaba que los chicos, por ejemplo, empezaron a escuchar, los jóvenes de Checoslovaquia, el rock and roll de manera underground, y le pedían a sus padres, que en su juventud sí habían aprendido el inglés, a que les tradujeran, porque ya en la época, pues, de la influencia soviética, el inglés era prohibido. Entonces ellos utilizaban a sus padres como intérpretes, como traductores, y ahí pues surgió toda una corriente del jazz rock. Está el jazz manouche en Europa, que mezclan géneros del aire gitano con el jazz, en fin. Ahora, volviendo a tu anterior pregunta, ¿por qué no el rock? De eso también podemos hacer otra tesis, de eso también podemos hacer todo un tema, pero no hubo como una política como tal de Estados Unidos de promover el rock and roll. Se hizo, sí, a través de emisoras de radio, pero no directamente como el influjo que se hizo de la diplomacia del jazz, de hacerlo conscientemente, de hacer el presupuesto mismo del gobierno como una estrategia de diplomacia cultural. ¿Por qué se escogió el jazz por encima de otras artes? Porque justamente, uno, el jazz, pues como tú lo mencionaste, tiene la característica de que al improvisar, de que los músicos se ponen de acuerdo con el tiempo y con los acordes, ellos son libres como de moverse dentro de este esquema. Entonces se hace como una metáfora hacia lo que es la democracia o lo que se quería representar internacionalmente, que Estados Unidos es la bandera de la democracia en el mundo, y la democracia en teoría es un sistema donde los ciudadanos se ponen de acuerdo en unas ciertas reglas por qué cumplir, pero son libres de actuar. Esa es, pues, la teoría, ¿no? Por supuesto, y se quería vender esa imagen. Además, el jazz era una música que nace de la población norte afroamericana, que en ese momento estaba, en esa época, años 50, 60, 70, estaba sufriendo bastante discriminación. Entonces, internacionalmente la imagen de Estados Unidos se estaba viendo negativamente afectada por esto. Entonces, justamente el jazz, al ser mostrado en escenarios internacionales, viene a callar esas voces. Es decir, bueno, está acá Dizzy Gillespie mostrándonos, no sé, en Tailandia, esta expresión musical. Y es lo más interesante. Por ejemplo, un intérprete como Dizzy Gillespie, en sus orígenes como músico, él primero empezó a tocar el swing. El swing es una música de orquesta que tiene varios músicos y es un poco más bailable. Uh-huh. Y en algún momento se utilizó como para amenizar fiestas, principalmente de gente de la élite blanca. Entonces Dizzy Gillespie dice, no, esto no puede ser, o sea, como así que están utilizando nuestra música para entretener a los blancos. Entonces él empieza a hacer un género que se llama el cool jazz, que es mucho más rápido, que no se puede bailar. Esto fue en los 40s, y ya en los 60s, él es uno de los que va a ser embajadores del jazz dentro de esa estrategia de diplomacia del jazz, justamente porque ve que dentro de Estados Unidos esta lógica de racismo empieza a cambiar un poco, no mucho. Obviamente ahí está todo este movimiento de Martin Luther King en pleno movimiento, pero por ejemplo, desde el gobierno de Estados Unidos en esta época empiezan a frenar la segregación racial de las escuelas. Eso también hace que Louis Armstrong se sume a la estrategia.
Sí, Carolina, pero usted ha mencionado a dos grandes músicos, y pues parte de esa entrevista era también una audición de algunas canciones que usted me había sugerido. Pues como son canciones de jazz, pues no las vamos a tocar completas, porque son de varios minutos de extensión. Entonces, precisamente de Dizzy Gillespie teníamos el número 2 de nuestra lista de reproducción, es precisamente de Dizzy Gillespie con Charlie Parker. Entonces, ¿nos quiere decir, antes de que suene un momentico, por qué este corte en especial? ¿Por qué A Night in Tunisia? ¿Por qué eligió esta para la entrevista?
Bueno, ese es uno de los temas más representativos de toda la obra de Dizzy Gillespie, y es uno de los de cool jazz, que les cuento que cambió del formato de swing a un formato mucho más rápido, que no pudiera ser bailable, que no pudiera ser objeto de entretenimiento para las élites blancas en su momento.
Listo, entonces oímos a Dizzy Gillespie con A Night in Tunisia. Escuchando a Dizzy Gillespie y su famosa composición A Night in Tunisia. Pero hablábamos fuera de micrófono sobre esa contradicción que significaba escoger el jazz como herramienta cultural de propaganda cuando en Estados Unidos estaba viviendo pues ese terrible capítulo de la segregación racial, ¿no? Entonces, eso lo aprovecharon sus contradictores, ¿no? De hacer énfasis en la situación de los afroamericanos precisamente en Estados Unidos. ¿Qué más nos quiere contar de estas relaciones entre realidad y propaganda, Carolina?
Bueno, justamente uno de los intérpretes invitados en toda esta estrategia fue Benny Goodman. Benny Goodman fue invitado a tocar dentro de la Unión Soviética. Él tocó en la Plaza de Moscú, pero es uno de los pocos intérpretes blancos. ¿Por qué fue él y no fue otro? Invitaron inicialmente a Louis Armstrong y la Unión Soviética dijo, no, es que nos parece muy hipócrita que ustedes vengan a traer afroamericanos cuando dentro de Estados Unidos la gente se está muriendo, la están matando, la están segregando. Entonces permiten la entrada de Benny Goodman, que pues bueno, da una imagen de integración racial, de cómo una persona blanca puede estar en un formato de música afro. Sí, pero es la contradicción también que se da en otros espacios, ¿no? Va, por ejemplo, Duke Ellington a tocar a África. Ahí él hace este tema que se llama La Plus Belle Africaine, haciendo como una conmemoración o recordando los lazos de su afroamericanidad, recordando yendo a Senegal, por ejemplo, de donde viene todo su pueblo, y que sigue siendo segregado. Es un poco paradójico, pero es un poco, bueno, el arte, la música en este caso, nace como una expresión de reivindicación, sobre todo el jazz. El jazz es una música que nace como una voz de protesta, al igual de la mano que el blues, pero se alimenta del mismo sistema, entonces dentro de ahí mismo es donde puede expresarse. Es un poco contradictorio, es como hoy vemos expresiones de música como las de Residente, del cantante que era de Calle 13. Uh-huh. Él trabaja en Sony, pero él dice sus letras ahí mismo, y él lo dice: yo trabajo desde el mismo sistema y hago un tema como El Aguante y estoy denunciando muchas cosas, ¿sí? O, no sé, dentro de plataformas de streaming muy famosas hoy que todos vemos, están películas como No Mires Arriba, series como Black Mirror, que desde adentro denuncian todo lo mal que está en el sistema, y es la misma voz que permite hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, claro. Bueno, Carolina acaba de mencionar a Duke Ellington. Uh-huh. En África, y tenemos ese también dentro de sus sugeridos en la lista de reproducción. Entonces, Nelson, vamos un fragmentico del número uno, La Plie Belle Africaine. Entonces, mientras suena la canción, ¿en qué época estuvo Duke Ellington en África?
En el 63.
En el 63, es decir, ya había pasado varios años desde el inicio de la estrategia. Entonces, tenemos ya a Duke Ellington con La Plie Belle Africaine. Estamos escuchando a Duke Ellington con La Plie Belle Africaine. Hablábamos también fuera de micrófonos de estos cruces que se han dado entre el jazz y las músicas de distintos países, ¿no? Pues un ejemplo que traía yo es el de el jazz y la música popular brasileña, que dio origen a la bossa nova, que fue pues una fiebre mundial. Pero aquí Carolina nos quiere hablar de qué ocurrió con la música de jazz y los músicos de estos países de la cortina de hierro. Entonces, ¿cómo es ese cuento, Carolina? ¿Quién nos quiere presentar?
Bueno, una de las expresiones también de la diplomacia del jazz no solo fue la de hacer conciertos, sino también hacer la profusión de la música a través de emisoras. Un programa, por ejemplo, Voice of America, Time Jazz, Radio Free Europe, se escuchaba desde Europa, pero pues por las expansiones de la radio llegaban a Europa del Este. Y esto influyó mucho en los jóvenes de estos países dentro de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, donde empezaban a hacer mezclas y donde empezaban a escuchar esta música de manera underground. Aquí les cuento, por ejemplo, el inglés era un idioma que era prohibido. Entonces eran los padres de los chicos que habían aprendido en su juventud inglés. Ellos, en, por ejemplo, Checoslovaquia, hablan checo o eslovaco, y aprendían en sus escuelas ruso. Entonces eran sus padres quienes les traducían esas canciones de jazz o de rock que venían desde Occidente en inglés. Y es tanto así como la fiebre en un momento que se crea una cultura suburbana que se llamó Steel Yagi. Los Steel Yagi empezaron a emular en su vestimenta al rock and roll, como tipo Elvis Presley. Hacían fiestas en sótanos, conseguían la música, digamos, en el mercado negro. Muchos empezaban a tocar el saxofón, y el saxofón también fue prohibido por el régimen soviético porque era considerado un elemento occidental. Entonces, ahí es interesante ver cómo este mensaje, igual desde la música, empieza a ser como una reivindicación y una rebelión frente al sistema. De hecho, una exsecretaria de los Estados Unidos, que es de origen checoslovaco, Madeleine Albright, dice: yo pude constatar el rol de la música norteamericana, específicamente el jazz, en términos de rebelarse en contra del régimen. Era una manera de expresar apoyo y deseo de ser parte de Occidente sin tener necesariamente que salir a marchar. Y por supuesto, Václav Havel, que es el principal líder de la Primavera de Praga, fuera el primer presidente ya después en la República Checa, ya después de la caída del Muro de Berlín, que amó el jazz y que defendió la música en sus expresiones, principalmente en esta corriente.
Bueno, Carolina, entonces, para ejemplificar esto que nos viene contando, tenemos el corte número 6 de nuestra lista de reproducción de Matadors, I Think It's Gonna Work Out Fine.
Sí, justamente este es un grupo checoslovaco que nace o crea este género de jazz, rock. Cantan en inglés, que eso les digo de nuevo, es muy revolucionario cantar en inglés, y hacen estas mezclas, estas nuevas fusiones a partir de su música propia y de lo que viene de Occidente. The Matadors. I think it's gonna work out fine. We'll be right back.
Son las 9:31. Vamos llegando a la mitad de este Radiofonium, donde venimos hablando con Carolina Barriga de la diplomacia del jazz. Pero es tiempo para unos anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía, realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo?
La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres, con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas. Acércate a tu sede rosarista más cercana. Deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Un Rosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Estás escuchando Radiofonium.
Don't let them turn better us, oh Lord.
No more swastikas.
Segunda parte de este Radiofonium en que venimos conversando con Diana Carolina Barriga de la diplomacia del jazz. Carolina, ¿qué estábamos oyendo al entrar?
Bueno, es una canción compuesta por Charles Mingus, Fables of Phoebus, Fábulas de Phoebus en su traducción al español, en la cual se rechazaban los hechos ocurridos en Little Rock, en Arkansas. De hecho, la letra dice: no más esvásticas, no más Ku Klux Klan, Phoebus, enfermo y ridículo, que no deja integrar a las escuelas. ¿Qué pasó en este momento? Esto es más o menos en 1960. En la presidencia de Kennedy se pone fin a la segregación racial en las escuelas, y el gobernador de Arkansas, Phoebus, dice que no, que él no está de acuerdo. Entonces, desde la presidencia mandan al ejército para que él asuma la orden que le están dando desde presidencia. Entonces acá Charles Mingus hace este tema para justamente comentar qué es lo que está pasando. Y ahí se unen otras voces, Louis Armstrong, Josephine Baker, a sumar a este movimiento. Ajá.
Recuerdo una famosa canción de Nina Simone, que es Mississippi Got Them, que también es una queja por unos, creo que esos fueron dos hechos de violencia contra afroamericanos, y pues es una interpretación poderosa, ¿no?, del reclamo ante estos hechos terribles. Carolina, pero veníamos hablando de los elementos que favorecían la difusión del jazz, ¿no?, en todo el mundo, pues el que fuera música instrumental, fácilmente comprensible, pues no había necesidad de entender el inglés, bueno, en fin, pero ¿cómo era ese paralelismo que hacían entre los elementos del jazz y los elementos de la democracia norteamericana que el gobierno quería promover mundialmente?
Sí, pues justamente el jazz es una música en la cual los músicos se ponen de acuerdo en un tempo y en unos acordes, y cada cual es libre de improvisar, y es una analogía también al sistema democrático, donde en teoría los ciudadanos se ponen de acuerdo en unas reglas y son libres de improvisar siempre y cuando cumplan con esos acuerdos a los que llegaron en, no sé, en la Constitución, en las normas jurídicas. Sí, entonces también muestra un sentido de libertad, digamos, del ciudadano, como que tiene el músico en su expresión musical.
Sí, señora. Y dentro de la lista de reproducción hay unas innovaciones. Pues, me comentaba usted de un cover de unos músicos locales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a oír a continuación?
Bueno, pues justamente también el jazz no quedó exento de ser influenciado en Colombia. En Colombia también, por supuesto, llegó el jazz. Incluso Lucho Bermúdez, por ejemplo, hace un homenaje con Fiesta de Negritos a este género. Hace una fusión de la cumbia. Y yo quise traer a colación un tema que es más reciente. Es de Belandia y la Tigra. Es un cover que hace Belandia y sus músicos a un cover de Miles Davis que se llama So What. Quise traerlo a colación porque, bueno, primero, admiración total a Belandia, y segundo, pues traer la posibilidad de tener este cover de Miles Davis, uno de los intérpretes de jazz más importantes, que él incursionó entre todos los aires del jazz. Estuvo en cool, en free, en swing. Y poder ver cómo el jazz es un elemento musical que logra traspasar fronteras. Acá en la interpretación de Belandia vemos cómo se suma el porro, la cumbia, y con una letra muy propia colombiana, desde el humor, desde la espontaneidad santandereana además. Entonces, bueno, démosle paso sin tanto preámbulo a Belandia y la Tigra con Tonske.
con semejante reino y no lo pone a gobernar. Entonces, ¿qué, mamita?
So what?
¿Me va a coronar o no me va a coronar?
So what?
Usted con semejante panela y no la pone a derretir. Entonces, ¿qué, mamita?
So what?
Me da de usted y yo le doy de mí.
So what?
Semejante máquina y no la pone a moler. Entonces, ¿qué, mamita?
So what?
¿Me va a romper o no me va a romper?
So what?
Usted con semejante boca chico y no lo pone a sudar. Entonces, ¿qué, bizcocho?
So what?
¿Me va a secar o no me va a secar?
So what?
Programa de la revista Nova Etcétera.
Estábamos escuchando a Belandia y la Tigra, músicos colombianos, santandereanos, ¿no?
Sí, de Piedecuesta.
De Piedecuesta, con una tropicalización de So What que ha quedado de manera impecable en Tons Que. Eso es lo que yo llamaría...
Tons Que, mamita.
Ah, bueno, eso es una tropicalización. Bueno, pero en esta lista de reproducción tenemos una muy tradicional, me parece a mí, un gran clásico. Entonces, habíamos hablado ya de Louis Armstrong, pero pues para antes de oír su famosa interpretación, él fue uno de los embajadores. ¿Recuerda usted en qué partes estuvo o en qué año asumió esta diplomacia del jazz?
Sí, estuvo más o menos a mediados de los, inicios de los 60, una vez pasó la crisis de los misiles, que fue un momento de tensión entre las potencias. Uh-huh. Pues la Unión Soviética se dio cuenta que dentro del territorio cubano había unos misiles que
estaban apuntando
directamente a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, para relajar las tensiones después de todo esto, se aprobó un tour de jazz de Louis Armstrong por diferentes partes de la influencia soviética. Estuvo en Europa del Este, estuvo en Egipto. Hay una foto muy linda de él con su esposa en el Cairo y en las pirámides, recordando esa época. Él hizo un tema, Remembrance from Cairo, I think. Bueno, creo que se llama así el tema. Y él decidió participar una vez se empezó a relajar un poco el tema racial en Estados Unidos. Él fue el primero que se invitó en el 54, cuando empezó la estrategia, pero dado el tema de segregación de su población, no aceptó, y posteriormente, cuando desde la presidencia de Kennedy aprueban el fin de la segregación racial en las escuelas, al menos, eso era un camino largo, todavía lo es hoy, ¿no? Vemos hoy Estados Unidos todavía con tantos problemas para los afroamericanos, pero en su momento, bueno, esto era ya un paso y él aceptó hacer parte de estos tours y esa estrategia.
Listo, entonces con esa presentación le damos paso al número 3, Louis Armstrong, What a Wonderful World.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Estábamos escuchando a Louis Armstrong y veníamos diciendo que esta estrategia inicia en el 54 y se mantiene hasta 1978. Entonces, Carolina, ¿cómo acaba esto de la diplomacia del jazz y qué sigue después?
Bueno, el jazz pasa a ser reemplazado por otras estrategias de diplomacia cultural. El cine llega a tomar mucha más fuerza, se encarga a Hollywood, por ejemplo, de mostrar la voz de Estados Unidos triunfadora. No en vano vemos en muchas películas, no sé, llegando a Estados Unidos triunfante al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es recurrente la voz de MacGyver, series de espías.
Misión Imposible,
después Rambo. Bueno, de cine y televisión, digamos, viene a reemplazar un poco este tema de la música sin que se deje de lado, pero pues ya el jazz, digamos, en este momento ya no era tan importante como el rock and roll o como otras expresiones. También pues el rap pues sale ahí con una expresión de los afroamericanos, claro que ya no de manera de divulgación. ¿Y qué pasa ahí? El 78, casi llegando al fin de la Guerra Fría. Recordemos, en los 80s ya igual se da una implosión de la Unión Soviética, cae sobre su propio peso el mismo sistema, y en el 89 cae el Muro de Berlín, y se da lo que decía Fukuyama y Samuel Huntington: el fin de las civilizaciones y el triunfo de la democracia y del sistema de mercado. Entonces ahí lo que pasa también es un poco interesante ver cómo ya el arte no deja ser como el arte por sí mismo, sino también empieza a ser como un medio del mercado. Bueno, fue utilizado en ese momento de propaganda y mostrar quién tenía mejores productos, por decirlo así, o quién ofrecía mejores obras, pero en calidad, ¿no? Si era mejor el ballet de Bolshoi o si era mejor el jazz que estaba creando en Estados Unidos. Pero después de la caída del Muro de Berlín vemos que simplemente, bueno, no simplemente, pero es muy común ver que lo que prima también es el mercado, que sea rentable. Entonces vemos que la música muchas veces gana esa en popularidad por masa, como, no sé, géneros como el reggaetón, que son más fácilmente producidos que una orquesta de jazz que tiene 20 músicos, ¿sí? Uh-huh. Se puede hacer en el mismo computador los loops, una sola persona cantando, y esto se vende como arroz porque es pegajoso. Por supuesto que en este momento pues hay bandas muy importantes a nivel tanto nacional como vimos Belén de la Tigra, o internacional, Radiohead, Coldplay, bueno, sin desmeditar eso, pero lo que prima sí bastante es el mercado, la producción en masa.
Bien, ¿y usted considera, Carolina, que toda esta importancia que los afroamericanos adquieren a través de esta diplomacia del jazz, eso incidió en la situación de ellos en los Estados Unidos? Es decir, esa importancia de ellos como músicos del jazz, como embajadores del jazz, ¿hizo que la segregación disminuyera o que la condición de los afroamericanos mejorara en los Estados Unidos?
Pues definitivamente la Unión Soviética estaba utilizando el hecho de la segregación racial y de la opresión a los afroamericanos como una propaganda en contra de Estados Unidos, y en efecto ejercería una presión para que esto cambiara y se pudiera realmente vender la imagen de Estados Unidos como una democracia al servicio de todos y no solo únicamente de la población blanca. Pero pues bueno, medir esto es difícil, es como decir, inicialmente cuando empezaste la investigación yo me planteaba qué influencia tuvo la diplomacia del jazz en mejorar la imagen de los Estados Unidos, y en el camino me di cuenta que pues esta evaluación de impacto para hacerla es realmente difícil, porque no hay una correlación entre que los músicos de jazz lleguen a algún lado y esto mejore en la imagen de Estados Unidos. ¿Tendrá algún efecto? Sí, como lo dijo la exsecretaria de Estados Unidos, Madeleine Albright, que les leí una parte, que ella, de origen checoslovaco, que vio dentro de Checoslovaquia cuando se dio la primavera de Praga, como este influjo de elementos de Occidente llamaron un poco a la libertad y a revisar el socialismo de una cara más humana, pero no hay una correlación directa que se pueda demostrar, ¿no? Me
claro. Entender. Uh-huh. Y bueno, a propósito de su investigación, quisiera saber si este trabajo de tesis cambió su manera de oír la música, o cambió sus gustos, o la llevó a oírla de otra manera. O sea, ¿usted ya conocía el jazz antes de meterse en este tema, o fue una cosa que resultó con la tesis?
Bueno, pues la tesis ya te expliqué un poco de la manera académica, porque se sustentó que yo escogiera el jazz por encima de otras expresiones de arte y de diplomacia cultural. Pero también, sí, por supuesto, tiene un tema personal. Yo estudié en el Colegio de la Universidad Pedagógica, el Instituto Pedagógico Nacional, donde tiene una fuerte influencia la música en nuestra formación desde niños. Y desde siempre, pues, escuché salsa, jazz. Nosotros aprendíamos desde niños a tocar la flauta dulce, la marimba. Ya los más, amigos míos tocan la flauta traversa, el bajo, y se enfocaron mucho en el estudio de música. Yo, la verdad, amante desde la apreciación, la verdad, no, No fui tan buena, mi profesor me regañaba porque cogía la partitura ahí en lápiz chiquito y escribía las notas mientras terminaba de aprender. Pero sí, ese amor al jazz nació también pues desde lo personal.
Bien, Carolina, entonces ya vamos llegando al final, sí, ya estamos en el final del programa. Y ya que dijo salsa, entonces yo quiero proponerle otro cover de ese famoso estándar del jazz, A Night in Tunisia, pero pues por un famoso grupo de salsa. Entonces, para que quede sonando, nos despedimos y van a quedar con la Sonora Ponceña, A Night in Tunisia. Agradecemos a Diana Carolina Barriga por haber aceptado la invitación a este programa, y pues ojalá sea vuelva otra vez a este espacio.
Muchas gracias, Elkin, a todos los que escuchan Un Rosario. Buen día, como dice Diana Uribe, buen día en el día que este sea. Que estén muy bien.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.